Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Vago por la calle buscando.
Reiteramos el agradecimiento al Barça por haber podido charlar con Gerard Martín estos minutos. Marcos, de esos jugadores que se lo ha currado, ¿eh? Ha llegado al primer equipo, se ha ajustado a las necesidades, cambio de posición, goza del favor, porque es así, de Hansi Flick, y si todo va dentro de lo normal, tiene ahí jugador el Barça para mucho tiempo, ¿eh?
Sí, es un chico que ha llegado por las carreteras sinuosas, es decir, hace dos años estaba en el Cornellá, en el Barça Athletic, es decir, no es un producto típico de la Masía, sino que ha tenido que trabajarlo todavía un poquito más, porque ha sido un proceso de selección mucho más complicado, y al final es un hijo de Flick, ni más ni menos. Es decir, la confianza extrema que ha tenido el entrenador, esa anécdota que te contaba él de Corea, que el propio entrenador le llama Maldini en su debut como central con la camiseta del Barça. Nadie podía imaginar en aquel amistoso que ese chico se iba a convertir en una pieza estructural de la defensa del Barça. Ha jugado 51 partidos de 57. Ha formado una zaga, un eje de la zaga con Pau Cubarsí, increíble. Ha llevado a Araujo a la suplencia. Ha minimizado la ausencia de Christensen, que ha estado prácticamente toda la temporada lesionado. O sea, ha completado una temporada increíble y se ha convertido en una de las referencias defensivas de la estructura del Barcelona.
Santi, como decíamos, se lo ha ganado a pulso, ¿eh?
Sí, porque es lo que comentaban Neil y Marcos. O sea, hace un año y medio, dos años, jugaba en el Cornellá. Y luego tiene una cosa que es por lo que enamora a Flick y todos los técnicos y con la gente que hablas dentro del club, es que es una esponja. Trabaja mucho y sobre todo lo que está mejorando cada día. Es decir, los conceptos que le dicen los asimila muy rápido, los pone en práctica enseguida y los pone en práctica bien. Es de esos jugadores que los entrenadores les da gusto tener porque ven que van mejorando día a día con lo que pasa. Y encima es un hombre que es muy, muy consciente de sus capacidades. No va engrandecido ni mucho menos, ni agrandado. Y que en esto tiene a Flick ganado, porque realmente sería el jugador, como decía Marcos, que ha creado él cuando nadie hubiera dado un duro por un jugador que no se formó en la cantera del Barça, que estuvo jugando en Primera Federación con el Cornellá, que luego jugó con el Barça Athletic y que llegó al primer equipo porque le vieron un potencial, y él ha demostrado que ese potencial que tenía, irlo mejorando día a día.
Aritz.
Tiene una cosa muy buena, que es muy complementario con Cubarsí. Zurdo contra diestro, jugador más físico contra jugador más...
jugador más técnico.
Jugador más posicional. Y yo creo sinceramente que ser complementario a Cubarsí ahora mismo es una gran virtud, ¿eh? Lo hemos visto con Laporte, un gran mundial también junto a Cubarsí, los dos. Y esa posición de zurdo que el Barça puede afianzar con Gerard Martín respecto a Cubarsí, pues es importante. Para el club y para el propio jugador.
Nos vamos a repetir mucho aquí hasta que el Barça fiche un delantero, Marcos, pero esa es la prioridad, es que es así. O sea, teniendo en cuenta que Ferran Torres no se vaya del Barça, que creo que sería un acierto para el conjunto catalán en mantener a Ferran, tiene que llegar un delantero. El deseado es Julián, creo que esto se va a dilatar mucho en el tiempo, pero esa posición hay que cubrirla.
Sí, es inevitable. Se le ha ido Lewandowski. Para empezar, en su última temporada, 19 goles. Se le ha ido Rashford, que estaba cedido, 14 goles. De momento, 33 goles entre los dos. Eso hay que llenarlo, porque Ferran había marcado 21 y el máximo goleador de la pasada temporada, evidentemente, fue Lamine Yamal, que metió 24. Pero el Barça necesita un 9 que complete ese ataque, porque la gran revolución o lo que está trabajando Flick es precisamente ahí, en la estructura ofensiva del equipo, con la presencia de Adeyemi, con la presencia de Gordon, intentar recuperar la mejor versión de Rafinha, que se perdió por tantas lesiones que tuvo la pasada temporada, darle un nuevo estatus todavía más protagonista, si cabe, a Lamine Yamal, pero al mismo tiempo hacerle la vida más fácil a Lamine, que no todo el ataque del Barça dependa del regate, del desequilibrio, de la asistencia de Lamine. Por lo tanto, se necesita un 9, o uno o dos, porque si se fuera Ferran, en el caso de que aceptara la oferta del PSG o si el Atlético de Madrid aceptara quedarse con Ferran, que eso nunca se sabe, pues entonces necesitarías dos delanteros centros para completar esa reformulación del ataque que está haciendo Flick precisamente ahora en el stage de Inglaterra y que para mí es el gran cambio que se va a vivir la próxima temporada en el rostro del Barça.
Santi.
Sí, yo lo de Julián lo veo muy 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 complicado, o sea, lo veo.
Yo también,
Parece que las posturas, y creo que no va a alargarse demasiado en el tiempo, porque me parece que lo que Flick quiere es no tener esos sustos que tenía o esas sorpresas de última hora de las dos primeras temporadas. Creo que cuanto antes él ha pedido saber con quién va a contar o no, sea Julián o no sea Julián, y ahí vienen las palabras de Laporta de decir en su día de que la oferta no es ilimitada, o sea, el Barça si ve
dijo
que no,
se tiene que resolver en las dos últimas semanas de julio, es decir, esta semana
y no tiene pinta, o sea, póngale una semana más porque aquí todo va más lento, lo que sea, pero si Julián no hace una declaración que yo no la veo por ahora, lo veo muy complicado. Y en el caso de Ferran, evidentemente yo creo que el Barça me parece que quiere seguir con Ferran, pero el que tiene la sartén por el mango es Ferran, o sea, le queda un año de contrato, tiene ofertas y si decide irse, pues entonces el Barça tiene un problema, porque me parece que supongo que tendrán miradas otras opciones, pero evidentemente no serán tienen que afinar muchísimo y son más de riesgo.
Sí, además ayer hablamos del delantero del Bournemouth, Krupi, que hoy Aric se ha confirmado que se ha lesionado hasta 4 meses de baja.
Sí, eso iba a comentar, que al final el Barça también tiene que tener bastante bien atadas las alternativas también. Yo no sé si el Barça tiene suficientemente atadas las alternativas a Julián Álvarez. Lo ha tirado todo por la borda para fichar al argentino y ahora cuando se ve que no lo puede fichar, pues tiene que tener planes B, que realmente no están siendo todos los claros que podrían darse, ni siquiera van a ser fáciles de fichar y te puede pasar como ha pasado en el tema de Krupi, que se te lesione. O sea que ahí tiene un problema serio el Barça por el hecho de no haber podido fichar a Julián Álvarez.
Bueno, en este caso la lesión de Krupi le ha venido bien en caso de haberlo fichado, que todavía no esté en otro equipo en el Barça, sin evidentemente...
Por uno que se lesiona antes.
Claro, o sea, quiero decir, otra cosa es que tú fiches a un tío y se lesione, que quiero decir que es una desgracia esté en el equipo que esté, pero si fichas a alguien para suplir, te dejas la pasta y de repente llega y se lesiona 4 meses, cosa que puede pasar en cualquier momento, es que ya te descuadra completamente, claro, porque
sí,
la inversión...
Además yo por lo que sabía... Krupi, que era un jugador que sí que interesaba, que lo llevaban mirando, no solo el Barça, lo estaba mirando media Europa. El Bournemouth va a jugar la Champions por primera vez en su historia este año y me parece que el Bournemouth lo que quería era mantener a Krupi un año más por lo menos y que luego negociarían a ver si salía a partir del año que viene. Era una operación muy complicada porque además... aunque no haya ido a la selección francesa y nos suene un poco extraño el jugador del Bournemouth, está tasado en 100 millones.
Sí, sí, no es una pasta. Bueno, y aparte
tampoco
que
es un delantero centro al uso, que este tampoco. Es otro tema que el Barça debería mirar bien.
Sí, que no es un 9 nato.
Es un segundo punta o un banda izquierda, o sea, no es un 9 puro.
Sí, sí, en eso sí. Pero Deco siempre ha defendido, cuando se ha hablado de esto, de que él habla mucho del estilo PSG, ¿no? De jugar sin delantero centro fijo grande de lo que haya, sino con mucha movilidad entre todos los puntas. Y creo que en cierta manera los fichajes de Adeyemi y de Gordon vienen en este sentido, porque tampoco digamos que Julián Álvarez es un Lewandowski de la vida. Buscaban otra cosa. Pero vamos, fuera de que, a no ser que se ponga a tiro Kane, que no creo tampoco, mucho menos, pero que grandes no están al alcance por motivos económicos o de contrato, o básicamente económicos, y el resto es una apuesta complicada y de riesgo.
Bueno, el Barça que juega el viernes, partido amistoso contra el Birmingham, y el Real Madrid juega el sábado. Se va a ir a Austria, a Viena en concreto, para jugar contra la Fiorentina. Cosas del fútbol moderno. Juegan un español y un italiano en Austria. Un partido amistoso, pues así está montada la historia. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Iago, ¿cómo estás?
Y tú vas a viajar con ellos, no en el avión, como ya dejamos claro en el día de ayer, pero vas a estar, sí, sí. Pero vas a estar en ese partido, ¿no?
Sí, el día 1 de agosto en Klagenfurt contra la Fiorentina, como decías. Es verdad que luego el resto de amistosos sí que el Madrid viaja a las ciudades de los equipos. Por ejemplo, el día 8 Juan Budapest contra el Ferencváros, el día 12 el Teresa Herrera contra el Depor, y hoy se ha confirmado que el 16 de agosto, ya con la liga empezada, pero recordemos que el Madrid no debuta hasta la semana siguiente, jugará en Gelsenkirchen frente al Schalke 04.
Tema Rodri, Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente de Vega, ¿cómo estás? Buenas noches.
Decíamos que, bueno, el verano podía ser largo, que había interés de fichar un medio centro desde hace un par de temporadas en el Real Madrid, que estaba la opción Rodri. Decíamos que el conjunto blanco florentino era algo reticente a afrontar este fichaje. Bueno, por lo menos contactos creo que podemos contar que ya se han producido, ¿no?
Sí, a finales del mes de julio nadie quiere confirmar los contactos Rodri-Real Madrid-Real Madrid-Rodri, pero tampoco lo desmienten, igual porque no pueden las partes. Es un hecho desde hace meses que para el área de fútbol del Real Madrid la mejor opción para el centro del campo por edad, porque termina el contrato el año que viene y porque aporta rendimiento inmediato, es Rodri. Si a esto le sumamos que físicamente está ya como en 2024 y que encima ha sido el mejor futbolista del Mundial, yo no concibo a esta hora que Rodri la temporada que viene no juegue en el Madrid. Creo que en los temas de fichajes, Yago, hay mucho de tirarse el pego dando topicazos en redes sociales, pero esta historia lleva siendo bastante clara varios meses. Al Madrid, Rodri le generaba dudas físicas que pensaban que estaban ligadas con su frescura futbolística, y encima tenían claro que no querían pagar una cifra cercana a los 80 o 100 millones por él. Si Rodri estaba bien y salía barato, irían a por Rodri. Esto lo hemos contado ya, no sé si en diciembre o en enero, y en ello estamos. Creo personalmente que estamos en eso. La primera variable está despejada, Rodri está nivel Balón de Oro del Mundial, y la segunda, la del precio, es la que están mirando. El principal obstáculo puede ser ese: ¿cuánto pide el City?
Claro, es que la pregunta del millón, Meana, es ¿qué cantidad considera asequible el Real Madrid para afrontar el fichaje de un jugador que le queda un año de contrato, ¿no? Termina el año que viene.
Sí, yo creo que el City le quiere renovar sí o sí, pero que si Rodri dice que no, todo se puede negociar. Y creo, Héctor, que ya hay una cifra más o menos que se puede decir lo que el Madrid quiere pagar por Rodri, ¿no?
Sí, Antón, ya, o sea, bueno, ha podido saber la cadena SER, ya ha existido ese primer acercamiento, una primera oferta verbal, eso sí, pero de unos 50 millones de euros. Y con un mes por delante, pues como dice Antón, parece que todo va por buen camino. Según podemos leer también ahora mismo en el diario AS, va también que podría ser cuestión de horas otra negociación relámpago con el club vendedor, en este caso el Manchester City. Y además, por supuesto, es un fichaje que cuenta con el beneplácito del futuro entrenador, posible futuro entrenador de Rodri, de José Mourinho.
Aritz, 50 millones de euros. ¿Te parece una...? De cabeza, vamos, ¿no? En hombros. Hay que traérselo.
De cabeza, sí, sí, sin duda. Déjame apuntar un par de cosas del tema Rodri. Uno, yo no tengo tan claro que Florentino fuera reticente con Rodri. Yo creo que lo que era reticente era con fichar otro centrocampista. Y me explico, se ha dejado que han sido 200 millones de euros en centrocampistas últimamente. Si sumamos Tchouaméni, Camavinga... Sí,
Tchouaméni fueron 80.
Incluso Bellingham se puede considerar centrocampista. Güler también, que decían que podía acabar siendo un mediocentro del Real Madrid. Yo creo que más bien su idea es no gastar dinero en centrocampistas, pudiendo hacerlo en lo que a él más le gusta, que es en delanteros. Es más, yo siempre he tenido la idea...
Sí, pero es que del perfil de Rodri, que es el problema que tenía el Real Madrid con creación de juego, ese perfil no lo tenía cubierto. Es que el problema es que se han fichado muchos centrocampistas, pero ninguno del perfil que necesitaba el Madrid.
Pero Yago, creo que la clave de todo esto es que a Florentino le han convencido de que necesita ese perfil de jugador. Y cuando le han convencido que necesita ese perfil de jugador, clarísimamente ha dicho y ha dado luz verde a que sea Rodri, porque es que no hay otro mejor. Y luego hay otro asunto. Yo creo que en este tema no hemos sabido todavía a Rodri. O sea, Rodri no sabemos su posicionamiento. Sabemos o intuimos, porque él lo ha dicho, que quiere, ha hablado bien del Madrid, que le gustaría volver a su país, etcétera, etcétera. Pero ni su agente ha dado pistas, ni ha dicho hacia dónde puede ir la negociación. Él está de vacaciones fuera de España, por lo tanto, tampoco ha hablado. Lo último que sabemos es cuando, antes de la final del Mundial, se le entrevistó en el diario AS y dijo que se iba a tomar unos días para decidir su futuro. Pero yo creo que aquí Estamos más hablando del deseo del Real Madrid, que probablemente coincida con la decisión también de Rodri, que de la propia postura que ahora mismo tiene el jugador respecto a su futuro.
Hombre, yo entiendo, Miana, Héctor, que el Real Madrid no se tira a la piscina de hacer una oferta al Manchester City sin saber que Rodri quiere ir al conjunto blanco, vamos.
Sí, yo pienso lo mismo. Es verdad que no lo confirman como tal, que hay bastante secretismo en los fichajes de este año y, como dice Héctor, muchos han sido fichajes relámpago, pero había dudas con la operación Rodri por los dos aspectos que te decía, cuánto costaría sacar a Rodri del City y cómo está Rodri, y creo que el Mundial despeja cualquier duda de lo futbolístico y que lo económico, con el mercado como está, con la edad que tiene Rodri, si él no quiere renovar su contrato, yo sí creo que se puede negociar. Igual no lo sacas por 50, pero igual no te acercas a los 80. No sé, esto sí que es pura especulación de un Sanedrín, pero lo que parecía muy difícil hace un par de semanas, porque no se producían los contactos entre las partes, yo creo que no va a hacer falta un culebrón de verano. No me imagino a Rodri empezando la pretemporada con el City. Realmente no me lo imagino. Creo que no es necesario. Creo que si el Madrid realmente da el paso a hacer la oferta y contacta con el City y hace la oferta, yo creo que no necesita Rodri empezar la pretemporada con el City dentro de unas semanas.
Al margen que yo soy una pedrada que tengo con el tema de la edad, pero hay obsesión con los jugadores con 30 años. No, es que ya es muy mayor. Si estamos viendo a jugadores que con 35, 36, 37 años están dando un extraordinario rendimiento. Además, Rodri no es una posición en la que esté realmente exigido físicamente. Rodri es un tío que puede jugar caminando.
Y más en el esquema de Mourinho,
claro,
que seguramente le va a proteger un poco más en el centro del campo. Imagínate Rodri con Tchouaméni, es que es la pareja ideal para Mourinho, un medio centro pues, más de corte defensivo y un
pues
medio
para
centro
mí sobraría Tchouaméni. Para mí, Ari, sobraría Tchouaméni.
Sí, pero ahí ya tienes dónde elegir. Bueno, quiero decir, tienes Valverde, Tchouaméni.
Sí, ya, pero
es que puedes elegir, por lo menos. Nos hemos mal acostumbrado a que Rodri puede jugar completamente solo con cuatro delanteros por delante, o cinco. Pero eso no es lo habitual, ¿eh? Y menos con 30 años. O sea, yo creo que ese esquema de Mourinho le vendría de maravilla, claro.
Marcos, decías.
No, decía que para mí la llegada de Rodri eclipsa a Tchouaméni. O sea,
hombre, sin duda.
Y estamos hablando, Antón y Héctor lo saben, de un fichaje de 80 millones. Un fichaje estructural en su momento. Y vamos a ver cómo organiza el equipo Mourinho. No sabemos. Primero, no hemos escuchado a Mourinho. Lleva un mes trabajando y no sabemos cómo habla, si habla portugués, habla español, habla italiano o habla inglés. Porque está oculto, absolutamente oculto. Que para mí eso ya es un gran cambio, ¿eh? O sea, el Madrid tiene un entrenador que ni tan siquiera ha presentado, de momento. De momento no lo ha presentado.
Hay noticias de que vaya a ser presentado, Marcos. Sí,
creo que Mourinho tampoco tiene mucho interés, ¿eh?
Vale, no. pues eso digamos que normal no es. Digamos que normal no es. Cuando tú firmas a un entrenador o firmas a un jugador, lo presentas. Y el caso, ya sé que antes estaba el Mundial y dentro de dos semanas estará la Liga. Pero bueno, eso es un detalle menor. Pero no sabemos cómo quiere jugar Mourinho, cómo quiere organizar a su Madrid. Y ese Madrid, si acaba firmando a Diomandé, va a tener Diomandé, Mbappé, Vinicius, si no se va, Bellingham. ¿Cómo organizas ese equipo? Porque han pasado dos entrenadores.
Yo he dicho esto, Marcos, bendito problema. ¿Cómo organizas
sí,
esto?
Sí, quiero sí, sí. O sea, bueno, no, pero te digo esto porque han pasado dos entrenadores.
Otra cosa es mirar al banquillo y ver a Ceballos. Ver, sí, y dices tú,
pero,
hostia,
Iago,
¿cómo
han
organizo esto?
Sí, sí, claro. Han pasado dos entrenadores y no han sabido conectar a Mbappé con Vinicius. Dos en un año, ¿eh? O tres si contamos Ancelotti.
Ya verás cómo Mourinho lo hace encajar.
Con Rodri te cambia todo. Si es que Rodri es la pieza clave de todo esto. Si es que se viene
sí,
hablando...
Pero este sobra Tchouaméni. Sí.
Bueno, a mí desde luego me sobra Tchouaméni, pero entiendo que a Mourinho no le sobra Tchouaméni. Juntar a los dos, desde luego, tampoco es moco de pavo. Es un mediocentro más de corte destructivo sí. Y otro que él tiene todo. Pero conociendo lo que le gusta armar a Mourinho los equipos, estoy convencido que los va a juntar y ahí puede tener cemento armado en medio campo.
Sí, sí.
Yo vería muy raro que el nuevo capitán del Real Madrid, que es Fede Valverde, no fuera titular en este nuevo 4-2-3-1 de Mourinho, y su posición, por lo que vimos al menos en la primera prueba ayer con Valverde ya disponible, fue poner a Valverde en el doble pivote con Camavinga, que tenemos todos claro que tendría las de perder, así que yo apostaría por un doble pivote con Rodri.
Pues entonces hay que vender a alguien, Héctor. Entonces hay que vender pues a Tchouaméni.
Héctor, ¿a quién vendes? Venga.
Pues a Tchouaméni, que el Manchester United, además, hemos contado que está interesado por él.
Claro, porque la parte de arriba, si viene de Omandé y se mantiene Vinicius, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo sale el equipo? Quiero decir, a mí Bellingham es en la media punta sin lugar a dudas, ese jugador de enganche que nada más llegar la primera temporada al Real Madrid se le caían los goles,
pues
Mbappé punta,
sí,
¿no?
Pues no, si viene Rodri, por lo que ha hecho Héctor, que encima ha tenido la suerte de ver 45 minutos del famoso Madrid de Mourinho y otros 20. O sea, imagínate, en el campo.
Una horita, ¿eh?
Moviendo la hierba.
Es un privilegiado.
Es el que más sabe del nuevo Mourinho ahora mismo, ¿eh?
Vamos a cambiar a Camavinga por Rodri y entonces sería Rodri Valverde. Esos son dos, ¿no? Ha dicho que es 4-2, 3-1. Pues correcto. 3, Diomandé, Bellingham, Vinicius y arriba Mbappé.
Vale, o sea, el Mbappé de punta,
que,
claro.
Y además hay otra cosa que me parece que se nos pasa por alto y que tenía que haberse solucionado la temporada pasada. Valverde y Tchouaméni, no sé si pueden estar en el mismo equipo.
Bien dicho, Santi Jiménez, bueno, bien
supongo
dicho.
Que son profesionales y sí podrán.
Muy
sí,
bueno, difícil,
pero
muy
es que difícil. Es una cosa que
¿quién no ha tenido, Santi, algún rocecillo con algún compañero algún día?
Y pasan cada día según Florentino Pérez. Pero que uno envió al hospital.
Y en cada entrenamiento. Y en cada entrenamiento.
Uno, uno, parte que uno dice envió Santi al hospital Jiménez, al otro. Y
creo
esto
que tiene
no se solucionó en su momento.
Vale,
y ahora te la estás encontrando.
Y en ese problema que ponemos encima de la mesa, ¿cuál es el eslabón más débil?
No, pues hay que elegir el
que más dinero saquen,
más
el que más dinero saquen por él en el mercado, evidentemente.
Bueno, claro. O el que, sí, bueno, el que decida Mourinho, ¿no? Que necesita más. O menos, ¿no?
A mí, desde luego, conociendo a Mourinho, creo que Tchouaméni no le sobra en absoluto.
No, no, yo estoy de acuerdo con Ariel.
Lo de Valverde lo puedes utilizar en varios sitios. Es verdad que lo está metiendo como medio centro, pero yo creo que no es medio centro, la verdad. Y a mí, entre, por lo menos lo que ha sido históricamente Mourinho, entre un Valverde medio centro o un Tchouaméni medio centro, te digo yo que opta por un Tchouaméni medio centro.
Totalmente.
Bueno, veremos. Lo primero tiene que firmar el Madrid a Rodri, tiene que firmar a Diomandé, tiene que ir anunciando y a partir de ahí a ver si sale. Que luego, esa es otra.
El que ha quedado en el olvido y todavía no ha debutado es Bernardo Silva, ¿no? ¿Ya?
No ha debutado
que no
todavía.
No entra ninguna quiniela.
Buen complemento.
Bueno,
para la plantilla.
Es que yo creo que Bernardo Silva, creo que no llega al Madrid para ser titular. Creo que llega ya con mucha experiencia, un jugador que es súper solvente, pero creo que es típico jugador 12 o 13. Y creo que Bernardo Silva, no sé si Meana y Héctor manejan otra información, pero creo que es consciente de que no viene para ser titular indiscutible en el equipo. Vamos.
Pues no cobrará como el 12 o 13, ¿eh?
Eso te lo digo yo.
Pero era una opción de mercado clarísima. El jugador quedaba libre, quería venir al Real Madrid. Encima se lo quitas a rivales directos que estaban detrás de Bernardo Silva. Y es verdad que en ese 4-2-3-1 o te engancha la media o te encaja la media punta, que es la posición actual de Jude Bellingham, que parece evidente, o de Arda Güler, que ha entrado, ha caído de pie en este vestuario de Mourinho, o le metes ahí en la base, que no sabemos si ya tiene el físico para ello, o la banda derecha, pero ahora llega Diomandé. Es verdad que el encaje ahora mismo de Bernardo Silva no tendríamos muy claro dónde sería.
Puede jugar de medio centro, que jugó mucho en el City en sus últimos partidos, pero vamos.
Eso dirás a Florentino, otro medio centro, pero si no...
No, pero
pues entonces te dirás a Florentino que para qué
te echa tres o cuatro el tirón.
Pero si es que la clave de todo es Rodri, si es que vuelvo a decirlo, si es que con Rodri te da igual poner a Bernardo al lado que poner a Meni, que poner a Valverde, si es que es el que te cambia absolutamente todo el equipo del Real Madrid, y es lo que sabe,
sí, pero
Aritz, lo que sabe la gente y lo que sabe
Rodri,
el club ya.
Rodri puede tener una pequeña lesión muscular, puede tener
claro,
acumulación de
es que la temporada de Rodri, por ejemplo, no ha sido buena en el City, ¿eh? O sea, Rodri ha hecho un gran mundial, pero la temporada de Rodri en el City...
Bueno, Rodri vuelve a jugar con el City, digamos que en enero o febrero, coge el fondo físico a final de temporada.
No ha sido buena,
bueno,
claro.
Pero el City está a punto de birlar de 10 puntos de diferencia al Arsenal en la Premier y gana la Copa y la Copa de la Liga. O sea que yo creo que la incidencia de Rodri es manifiesta en el final de temporada del City, habiendo tenido una lesión y habiendo estado 2 meses parado como estuvo.
Y luego yo creo, aparte, Yago, que en el tema Rodri, y Héctor ha pulsado mucho al Bernabéu con el tema este año, ahora mismo el madridista le pone mucho fichar a Rodri.
Hombre.
O sea, es un fichaje...
Es el fichaje más cantado en años para el madridismo, Antonio.
Pero de ovación, o sea, no, de llenar
fíjate
el
fíjate lo que está tardando Florentino en hacerlo. Fíjate.
Tú abres el Bernabéu mañana con Rodri y lo llenas.
Sí, pero
a 33 grados que está Madrid ahora mismo, llenas el Bernabéu.
Lo anunció Riquelme. Y entonces
amigo,
ese lado igual.
Claro, por eso, en condiciones normales. Si es la piedra que le falta al Madrid y es las circunstancias a un año de final de contrato del City, el jugador quiere venir,
en teoría esto se tendría que haber hecho.
Pero dejas pasar el tiempo y aquello se olvida, ¿sabes? ¿Y quién,
sí, pero al final...
Ya no te acuerdas.
Sí, sí, pero habrá un momento, que puede ser octubre o noviembre, que el señor Riquelme, con toda razón del mundo, diga, ah, este era el que yo quería, ¿no?
Pero ¿quién no quiere a Rodri?
Claro,
pregunto.
Es que
se
lo ha planteado.
El PSG Madrid, se ha lanzado por él. El Barça, por supuesto, te digo yo que querría fichar a Rodri.
Evidentemente, pero el Madrid...
¿Cómo no va a querer Enrique Riquelme fichar a Rodri?
Marcos, ¿ficharías a Rodri para el Barça?
Por supuesto, pero ficharía antes, no ahora. Es decir, antes del Mundial también lo hubiera firmado. Y antes del Mundial, excepto el señor Riquelme, nadie en el Madrid hizo ningún movimiento por fichar a Rodri. ¿O hizo algún movimiento, Héctor y Antón, que tenéis más información?
Ninguno.
Por lo tanto, es decir, ha cambiado la opinión del Madrid sobre Rodri por lo que ha visto en el Mundial.
Pero es verdad que queriendo
la afición... también es lógico. Porque sí, ha visto que ha recuperado la forma y hemos visto el jugador que ganó el Balón de Oro.
Si está diciendo Ariz que en los últimos dos meses, y es verdad, con el City estaba jugando bien, los ocho primeros
Marcos,
no.
Marcos, los nombres que salieron como mediocentros del Real Madrid fueron Matheus Fernández, que ha fichado por el Tottenham, que bajó con el West Ham. O sea, es que no se puede comparar el nivel de futbolistas.
Pero si a mí no me tienes que convencer.
No, te digo.
Pero si es a Florentino, que lleva dos meses...
Yo te he explicado lo que Florentino creo humildemente que pensaba, no de Rodri, sino de ese jugador que no quería invertir.
Bueno, Florentino
en
también
campo.
Decía que no firmaba, Ari, Florentino también decía que no firmaba jugadores de 30 años. Y ha firmado.
El fútbol ha cambiado, ¿eh? El fútbol ha cambiado.
Ha firmado a Dumfries, ha firmado a Bernardo.
El fútbol ha cambiado.
Pues vale, pero el que lo decía era Florentino.
Los jugadores de 30 años, de hace 15 años, no son los jugadores
pero
de 30 años a día de hoy.
El año
no
pasado invirtió 180 millones. Correcto. 180 millones. En cuatro jugadores que no han servido para nada. Hausen, Mastantuono, ¿dónde están estos futbolistas? ¿Dónde están?
Bueno, Mastantuono, a ver dónde está esta temporada, que eso,
por
también,
eso, digo,
eso también lo quiero ver yo.
Claro.
Que no salga.
¿Dónde están
cedido
estos futbolistas? ¿Dónde en está fin Arnold, que acaba de firmar a Dumfries? ¿Dónde está Carreras, que se acaba, que se... O sea, el Madrid se ha gastado 65 más 50, 115 millones de euros, bueno, en dos laterales izquierdos en 10 meses. En Carreras y en Cucurella.
En fin.
Y Cucurella es el fichaje. Carreras ha demostrado, es joven y puede brillar. Pero este año de Carreras, de Hausen, de Mastantuono, pues no ha funcionado.
Veremos qué es lo que va sucediendo y cómo van fichando los equipos y se van reforzando. Gracias, Meana, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Héctor, hasta mañana.
Hasta mañana,
y
un abrazo.
También, gracias, Marcos, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Santi, hasta mañana. Y gracias, Aritz, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El Atlético de Madrid, que también se ha reforzado esta temporada, que todavía tienen que llegar y está pendiente de la posible salida de Julián Álvarez, aunque ya hemos visto a Tala muchas veces decir que tiene un 1% de salir, como diciendo, bueno, doy una mínima opción, pero que la cosa está complicada. El Atlético ha jugado hoy amistoso, ha jugado contra el Getafe, ¿no?
Sí, en el Cerro del Espino de Majadahonda, cerrado, a puerta cerrada para la afición. Sí que hemos podido estar la prensa y ver...
Entero, ¿no?
Nosotros hemos podido verlo entero. Grabar y hacer fotos, 15 minutos. Pero bueno, lo hemos podido ver y lo ha podido ver también Miguel Ángel Gilmarín, el CEO del Atlético de Madrid, que estaba ahí también presente en las gradas, al igual que el director deportivo Mateo Lemain, que Carlos Bucero también su segundo, y también la plana mayor de Getafe, porque estaba Tony Muñoz, el director deportivo, viendo un Getafe, por cierto, con solo cuatro equipos o cuatro jugadores del primer equipo, que suena a mensaje de Bordalás también a la dirección deportiva, aunque
otro
es verdad
más
que llegaban muy tocados los jugadores, según me contaban, y es que ha sido un partido que ha ganado el Atlético 4-1, doblete de Lookman en la primera parte. En la primera parte hemos visto un Atlético de Madrid más reconocible, con más jugadores del primer equipo, de hecho solo había dos canteranos, Jorge Domínguez, un central diestro que tiene una pintaza tremenda, 16 añitos, hoy ha jugado con tres centrales el Atlético de Madrid, jugaba Jorge Domínguez, Lenormand y Hansko, en el lateral o en el carril derecho estaba Carlos Martín, que es el que ha dado la asistencia desde el Rayo Vallecano a Ademola Lookman en el segundo tanto de partido. Hemos visto el debut de uno de los tres fichajes, ya sé que solo entrenando hay uno, es Morten Juhlmann, el centrocampista danés, que ha formado de cinco en el medio pivote, en el doble pivote con Koke, y una curiosidad, Yago, de repente ha habido una jugada en la que ha habido un posible penalti y hemos escuchado a alguien diciendo, árbitro, penalti, eso claro. claro, eso claro. Hemos mirado quién era. Pues Julman ya sabe pedir penaltis en español, al menos. Eso ya sí que lo ha aprendido. Ha sido lo más curioso de esa primera parte. Es verdad que le queda todavía un poquito de rodaje al Atlético de Madrid, pero ha sido una victoria contundente. Luego en la segunda parte marcaban Arnau Ortiz, que hizo un temporadón el año pasado en el Atlético madrileño y podría tener un hueco en este equipo, en esta plantilla. Y el último tanto del Atlético, ese 4-1, lo marcó Obed Vargas de penalti. Ahora el Atlético mañana va a tener su sesión de recuperación. El viernes viaja a Estocolmo, donde el sábado va a jugar a las 3 de la tarde amistoso ante el Manchester United.
Ah, bueno, ahora a las 3 de la tarde, no está mal.
Bueno, Estocolmo.
Sí, sí.
En Estocolmo no esperemos que haga 38 grados.
Mucho calor, esperemos que no haya a las 3 de la tarde mucha temperatura. Aguántame, Palacio, que tiro la desco y vamos con el tema de Rayo Vallecano, porque ayer decíamos, no, si no va a haber problemas, si el Rayo en principio va a abrir las puertas del estadio para que entren los operarios de la Comunidad de Madrid para empezar a trabajar, nanay, no encontraban la llave, parece, y no han podido entrar. Hay lío.
El Larguero, Yago de Vega.
Pues lo dicho, vamos con el lío del Rayo Vallecano del estadio. Ayer os contamos que la Comunidad de Madrid le había retirado la concesión después de haber hecho una auditoría, lo diré, y después de ver el desastre en el que está ahora mismo convertido el estadio de Vallecas, en el que incluso comentaban no solo la situación de insalubridad, de dejadez, de suciedad, sino que además había aspectos que podían poner en riesgo la integridad física de los que allí asistían. Pasó por aquí, por el Larguero, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que decía que a partir de hoy iban a entrar ya los operarios de la comunidad para empezar a reformar el estadio. ¿Pero qué ha pasado hoy, Palacio?
Pues que a las 9 de la mañana han tocado la puerta del Estadio Vallecas. Estaban allí técnicos de jardinería, de electricidad, de fontanería, climatización, para ir subsanando todos esas graves deficiencias que tiene el Estadio de Vallecas por dentro, o sea, lo que ya pertenece al concesionario o al ex concesionario del estadio, que es el Rayo Vallecano. Y cuando han llamado a la puerta, nadie contestaba, y según ha comentado la Comunidad de Madrid, ha salido el vicepresidente del Rayo Vallecano, José María Sardá, y el jefe de los servicios jurídicos del club, a decir que ahí no entraban. Es decir, que ayer anunció un desahucio la Comunidad de Madrid y hoy el Rayo ha anunciado una ocupación, que es la de su estadio. Se han visto imágenes tan absolutamente lamentables que han colgado en redes sociales nuestros compañeros de Unión Rayo en su cuenta de Twitter, como ha habido trabajadores del club obligados a limpiar las gradas. Claro, limpiar las gradas no es solucionar graves problemas para la seguridad y para la salubridad de un estadio, sino limpiando las gradas, y cómo se veía precisamente al vicepresidente del Rayo Vallecano mandando y ordenando que se limpiaran. Se come el marrón el vicepresidente José María Sardá porque no se quiere bajar al barro, o al verde en este caso, el presidente Raúl Martín Presa, que es el que manda y ordena todo, para estupefacción de muchos de los trabajadores del club, que no tienen otra cosa que hacer lo que les manda su jefe, que es lo que ha pasado. Y ante esto, pues de estar prácticamente 4 horas esperando para ver si podían comenzar esos trabajos de reforma los técnicos de la Comunidad de Madrid, pues no han podido. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho es denunciar a la Policía Nacional, al Rayo Vallecano, por esta ocupación del estadio. Y mira, este es el consejero Mariano de Paco, como anunciaba esa denuncia ante la Policía Nacional.
Hemos acudido a la Policía Nacional para presentar una denuncia contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento. Este es el modus operandi del club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del estadio.
Roberto Trasorras, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me imagino que estarás... No sé qué piensas de lo que se está viendo, pero esto es un sainete.
Sí, a ver, tristeza.
Normal.
Desolación un poco, porque volvemos a hablar otra vez del Rayo Vallecano, de temas extradeportivos y además temas tan graves y tan fáciles de solucionar. Ya en mi época había muchos problemas a nivel de suciedad, a nivel... pues de tema de luz, de iluminación, de seguridad. bueno, son temas que lleva arrastrando mucho tiempo el Rayo y hay que solucionar. Y claro, sí, si vas dejando pasar el tiempo y no lo solucionas, pues llega un momento en que te lo paran. Y es una pena pues que demos esta imagen de cara al resto del mundo, porque debería, pues bueno, hablarse de otra cosa, de temas de fichajes, de cómo el Rayo pues puede afrontar otra temporada más en primera. Y se está hablando de, bueno, pues de que está todo hecho un desastre.
Es que además, Robert, viendo cómo está la ciudad deportiva, que hasta los jugadores diciendo aquí no podemos entrenar, que tenemos riesgo de lesión. Sí. Viendo cómo están las instalaciones, es un puñetero milagro lo que están haciendo estos jugadores y esta plantilla, llegando a una final europea, manteniéndose cada temporada en primera división. Es un ejercicio anual de supervivencia.
Sí, sí, lo es, porque bueno, son muchos años, son muchos problemas y muchos más de los que no salen a la luz. Tú comentabas problemas para poder entrenar, problemas para poder cambiarse un buen vestuario, problemas para hacer al fin, tener unas condiciones dignas para hacer tu trabajo, y aún así son capaces de sacar esos resultados, ¿no? Nos preguntamos si tuvieran unas condiciones normales, pues seguramente podrían sacar resultados mejores, ¿no?
Sin duda.
Además que son cosas que son muy sencillas de solucionar, porque tampoco necesitas un gasto extremo, sino necesitas pues hacerlo y sobre todo delegar, que yo creo que es el problema que tiene en este caso el presidente, ¿no? Que al final pasa todo por él, hay que estar siempre en contacto con él es el que toma la decisión siempre final, y bueno, seguramente tenga muchas cosas y no delega, y eso al final pues es complicado.
Es que además, tú eres futbolista profesional, ves cómo está el Rayo con los problemas que tiene, dices, yo ahí no voy. Es que
sí,
tienes
sí.
Hasta dificultades para encontrar jugadores para que se quieran unir a este proyecto.
Sí, tienes que convencerlos de otra manera, porque claro, todo lo que sale no es bueno, ¿no? Y si sabes que no vas a tener un buen campo para entrenar, si sabes que además ahora pues te cierran el campo, no puedes jugar en casa, y sabes que está de esa manera, pues sí, te genera dudas, ¿no? Pues puedes tener muchas otras cosas positivas, que también las tiene, ¿no? Pero claro, como salen a la luz tantas veces cosas extradeportivas, para mí es sobre todo tristeza. Al final es volver a hablar otra vez de problemas extradeportivos y es una pena, ¿no? Porque creo que es un club que puede crecer muchísimo, siempre lo digo. Creo que además está en una ciudad como Madrid. Creo que es un club muy querido por mucha gente y por mucha parte de España. Creo que tiene mucho margen de mejora y se están perdiendo oportunidades que ojalá pues algún día no tengamos que lamentar, ¿no?
Ahora vuelvo con Palacio, que creo que tiene novedades del lado del Rayo. Pero Juan Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago?
¿Has salido a la calle? ¿Has hablado con los aficionados del Rayo y que te contaban?
Pues sí, hemos estado en los aledaños de Vallecas hablando con la afición del Rayo y se ha mostrado sobre todo muy críticos tanto con la decadencia del estadio como por la gestión de Raúl Martín Presa.
Nos jugamos la vida cada vez que venimos al campo, porque tenemos un presidente que no nos lo merecemos.
¿Tú has visto un estadio de primera división, tío, que se vean los goles en una tele de los 90 que desde los últimos lugares no se pueda ni ver? Eso es el estadio del Rayo y eso es culpa de Martín Presa.
Tienen que arreglar el campo, que así no se puede, que estamos de goteras. Aquí hay federaciones también y estamos siempre inundados con averías y cerrando las salas, en fin, cerrando el campo, ya definitivamente pues lo han cerrado.
O sea, estamos de acuerdo que estamos, dijéramos, en un piso alquilado y que el propietario tiene que arreglar las cosas, porque tienes una masa social la cual no se merece.
La gestión es justo lo que él quiere hacer, que echen esto aquí abajo y hacer negocio con otro estadio.
Y ya es hora de que al final pues pongan un poco más de mano dura para poder hacer un poco de limpieza, que al final te ofrecen las cosas, pero él las rechaza. Y así el Rayo no vamos a llegar a ningún lado.
Pues parece que aquí se dan todos cuenta, menos los que se tienen que dar, que son los que mandan. Palacio, novedades tienes, ¿no?
Está trabajando el Rayo Vallecano, eso quiere decir que está trabajando Raúl Martín Presa en recabar datos, documentación e información para desmontar la versión de la Comunidad de Madrid y decir que esto lo hacen simplemente por negocio y no por las instalaciones del propio club. Me consta que quieren hacer algo público antes de final de semana, es decir, antes del viernes, terminar todo y veremos si en una rueda de prensa, sin entrevistas en medios, sacar y dar la versión del club. El club lleva sin publicar nada en redes sociales ni en su página web más de 50 horas, eso es imposible ahora mismo en cualquier club de primera o segunda división, y es porque están tratando de recolectar todo para desmontar la versión de la Comunidad de Madrid, de decir que esta extinción de la concesión del estadio es errónea. Y, por cierto, hemos contado en Ser Deportivos que el Leganés no tiene ni idea de que haya sido o que hayan hablado con ellos para ser el estadio en el que juega el Rayo Vallecano. Y también me confirmaban que es que eso ahora mismo no está en la mente de Raúl Martín Presa. Quiere aclarar primero todo esto y luego ya pensará en un estadio alternativo.
Roberto, acabo. Todo el mundo parece que coincide en el que el futuro, si quiere que sea bueno para el Rayo Vallecano, tiene que haber un cambio en la directiva, un cambio de rumbo, porque no tiene ningún sentido que te ofrezca la comunidad. Vamos a poner 60 millones de euros, vamos a remodelar el estadio, vamos a colocar ese fondo, vamos a apañarlo para ampliar el aforo, y que te niegues, yo es que no lo encuentro ningún sentido, de verdad.
No lo tiene. Y yo, a ver, sí que es verdad que yo creo que en este caso el presidente ha hecho cosas bien, ¿eh? Porque el Rayo al final también, pues bueno, a nivel deportivo, creo que ha apostado por una manera de hacer las cosas y ha llevado al Rayo pues a la final de una Conference League, a estar años en primera. Yo eso no le quito mérito, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que haber un cambio, con él o sin él. Si él no es capaz de hacerlo, pues tiene que dar un paso al lado. No se puede estar hablando semana o mes tras mes por problemas extradeportivos del Rayo, y sobre todo por temas tan importantes como la seguridad de la gente. Yo creo que no hay nada más importante para un club que la seguridad de su gente. Y si él no es capaz o él considera que no es así y tiene que echarse a un lado, pues que se eche a un lado, ¿no? Pero pues sí, hay que arreglar el campo tiene que ser un campo acorde a la categoría donde estás y sobre todo seguro, ¿no? No puedes estar en un campo pensando que te puede caer algo encima o que puede haber cualquier cortocircuito o que no puedes ir al baño con tu hija porque puede coger alguna cosa. Entonces, sí. Eso es un desastre y hay que cambiarlo, sea con Martín Presa o sea sin él.
Gracias, Robert, un abrazo.
Muy bien,
cuídate.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Palacio, pendiente los próximos días, volvemos a insistir que si quiere Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, tiene los micrófonos de la cadena SER en cualquier momento para exponer su postura. Estaría bien, después de haber escuchado la versión de la Comunidad de Madrid, escuchar la versión también del Rayo Vallecano. Sería interesante.
Va a ser una semana larga. Me consta que están indignados con la entrevista que dio ayer Mariano de Paco aquí en El Larguero, y les hemos dicho eso, que cuando quieran están los micrófonos del Larguero para contar su versión.
Gracias, Palacio. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Pues así está la película en el Rayo Vallecano. Te dejan la explotación de un campo, tú tienes que mantenerlo, esto es como el alquiler, y tú tienes que mantener el sitio en el que estás. El Rayo Vallecano no lo hace. Hace una auditoría en la Comunidad de Madrid y dice, esto no puede estar en estas condiciones, lo tengo que coger 2 meses para hacer una remodelación y a largo plazo 24 meses para ampliar el aforo y dejar un estadio en condiciones, y el club que lo recibe dice que no abre la puerta y que no quiere que se produzca esa renovación. No tiene sentido nada, pero bueno, iremos contando lo que va sucediendo. Nosotros nos vamos, hasta aquí El Larguero de hoy, mañana más, será como siempre a las 11:30. Hasta mañana, adiós. Y ahora ya soy otro fan de Chanel. Y ahora ya soy, y ahora ya, ya lo soy. Y ahora ya soy otro fan de Chanel. El Larguero. Yago de Vega.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.